De abril del año 2002, un grupo de bandidos de las FARC, debidamente adiestrados, aprovechando la indefensión total de la ciudad de Cali y la indefensión absoluta en que se encontraba la asamblea departamental, toman por asalto el lugar donde sesionaban los diputados, se los llevan con engaños y después les dicen que están secuestrados. Se los llevan para la selva, para una selva atroz, horrenda. Los meten entre una jaula como si fueran bestias feroces. Los someten a todas las torturas, a todas las humillaciones, a todos los vejámenes. No les dan asistencia médica, ni asistencia odontológica. No les permiten el consuelo de un cura que vaya a rezar con ellos. No les permiten saber de sus familias, ni a sus familias les permiten saber qué pasa con ellos. Más de 5 años de esta tortura, que termina con el acto más infame del que se tenga noticia. A esos hombres indefensos, a esos hombres inermes, a esos hombres que han padecido 5 años semejante tortura, los fusilan, los asesinan, los matan estos bandidos. Eso fue el 26 de junio del año 2007. Después de 5 años de una tortura inenarrable, los matan por la espalda, los matan como si fueran una canalla miserable. Eso fue lo que hicieron las FARC. ¿Han pedido perdón? Jamás. ¿Se han arrepentido de lo que hicieron? Nunca. Ah, pero llegó la hora del plebiscito. Ah, pero llegó la hora de la propaganda. Y para la propaganda, entonces una escena de perdón con las familias de estos hombres que fueron tratados de esa manera, peor que a las bestias. Pero desde luego, la escena tiene que ser a puerta cerrada. Lo que sale al aire es simplemente la escena de una oración que estos miserables no sienten, porque son ateos. Ateos por definición ideológica. Y ahora lloran, y dicen que lloran, y que piden perdón. ¿Por qué no lo dijeron siquiera en las 297 páginas del acuerdo final? Al contrario, justifican todos sus actos. Dicen que todo era parte de la rebelión, rebelión contra el Estado, tratar estos seres humanos como los están tratando. Y lo mismo van a repetir con los muertos de la Chinita, 35 y 17 heridos. Y lo mismo dijeron sobre Bojayá, cuando a una gentecita aterrorizada que se metió en la pequeña y en la frágil iglesia donde iban a orar y a suplicar por sus vidas, los asesinaron a todos sin clemencia tirándoles una bomba, los quemaron vivos. Y ahora unas lágrimas y quedaron perdonados. Quedamos listos. El que se roba un automóvil paga años de condena. El que comete estas atrocidades viene al Congreso de la República. ¿Eso se hará con el voto suyo, querido ciudadano? ¿Usted va a votar sí a estas atrocidades? ¿Usted va a permitir que se consumen semejantes atropellos contra la razón, contra el derecho, contra el valor del derecho que es la justicia? ¿Contra Colombia? No puede ser, no puede ser. Tenemos que detener este carro de infamias votando no el 2 de octubre.
Escuchábamos el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad, 7 y 22 minutos.
Las personas que conforman el coro del Siempre Se Puede son quienes con su esfuerzo han hecho algo extraordinario. Como Graciela, una madre que con su trabajo y esfuerzo pagó su casa, un carro, la universidad y el colegio de sus 3 hijos. Graciela sabe que día a día hay que darlo todo.
Yo soy Graciela y en cada momento hay que decir Siempre Se Puede.
Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído.
gobierno.
Como lo anunciamos ayer, todos los días vamos a tener una vocecita. Y que se venga pues la otra, con el señor que te tumbo, Pablo.
Tú me dices, bueno, se va a pedir perdón, y yo le digo, ¿perdón a quién? ¿Perdón por qué? ¿Perdón por levantarme en armas? ¿Perdón por defender las banderas de la justicia social?
Yo le digo, ¿por qué, señor Catatumbo? Perdón por los cilindros bomba, por los secuestros, por las minas antipersonales, perdón por el reclutamiento de menores. ¿Quiere que siga usted que el secuestro fue un error?
No es cierto que el secuestro, por como lo llaman ustedes, nosotros llamamos las retenciones económicas, ha significado un alto costo político.
¿Qué siente un hombre como usted, que tuvo un papá y una mamá que le enseñaron el valor de la vida, el respeto por el otro, cuando amarra un civil a un arma?
Si tú capturas un prisionero, tú tienes que asegurarlo.
¿Cómo le parece? Ay. No, es mucho cínico.
Y entonces ahora sí, a pedir perdón y a llorar, porque desde el punto de vista de la propaganda conviene. ¿Por qué no pidieron perdón antes? Antes, esto, el crimen de los diputados del Valle fue en el año 2007, estamos en el 2016. Nunca pidieron perdón. Y ahora dice Pablo Catatumbo, en esas palabras que usted le sacó al aire, semejante asesino, semejante miserable.
Semejante chuta.
Está diciendo, ¿perdón? ¿Perdón por qué? ¿Por levantarnos en armas? Perdón por esta atrocidad que cometieron con los diputados del Valle. William, ¿y por qué no nos dejaron oír la conversación? ¿Por qué no fue a puerta abierta ante los medios de comunicación? ¿Por qué cerraron y trancaron la puerta? Porque toda esta discusión sobre la paz ha sido a puerta cerrada, donde unos traidores a los principios básicos de la sociedad colombiana, un tal Humberto de la Calle y un tal Sergio Jaramillo, nos traicionaron, nos vendieron, pero a puerta cerrada. No se atrevieron a sacar esto al aire como lo está exigiendo ahora el ELN. ¿Cómo le parece? Ahora el ELN dice, si vamos a conversar, es ante el país entero. Ante el país entero, en foros abiertos, en congreso abierto. Esto todo es a puerta cerrada. Hasta el perdón que le piden a las familias de los diputados del Valle, a quienes trataron durante 5 años como los trataron, William. Es que eso se olvida. Estamos hablando simplemente del asesinato. ¿Qué tal el secuestro? ¿Y qué tal en los 5 años asegurados? Porque si yo los amarro a un árbol, es porque los estoy asegurando. ¿Qué? ¡Ave María! ¿Y en manos de ese Catatumbo vamos a quedar? ¿Cómo le parece? En el Congreso de la República, semejante bestia.
¡Ave María, por Dios!
Bueno. No. Pero eso es lo que... Ese es el regalo que nos está dando Santos. Regalo que nos tenía preparados desde el mismo momento en que se posesionó. ¿Cómo le parece lo que hemos venido a conocer por cuenta de un correveidile que, para hacerse el importante, publicó la carta que queríamos ver desde hace tanto tiempo, William?
Claro.
¿Qué dice esa carta? ¿La tiene?
Aquí está.
Aquí está, doctor.
A ver, ¿qué es lo que le dice Santos a las FARC en septiembre del año 2010? Es decir, cuando se acababa de posesionar y cuando tenía a su hermanito allá en La Habana hablando con ellos.
¿Qué tal esto cuando les dice, a través de este enviado, el 7 de septiembre, un mes después de posesionado, cuando decía que la ofensiva militar continuaría? Entre otras cosas, doctor Londoño dice, dígales que en ese encuentro secreto analizaríamos y acordaríamos todo lo necesario para una negociación política del conflicto, y que cuando todo esté acordado y el gobierno y las FARC lo crean conveniente, entonces haremos público lo acordado. Dígales que esta propuesta es secreta y que si se llega a filtrar o a ser pública o conocida, entonces el gobierno niega esa propuesta de encuentro secreto que se haya hecho.
María.
Y así sigue, doctor Londoño.
A mí me llama la atención, en esa carta me llama la atención sobre todo el reconocimiento de que el hermano del presidente Juan Manuel Santos era amigo.
Leo textual.
Amigo dígales, de los narcoguerrilleros.
Dígales que les propongo que mi hermano Enrique Santos Calderón hable con Alfonso Cano y o Pablo Catatumbo, de quienes es amigo.
¡Ah!
Y eso...
Oiga, por mucho menos se fueron algunos a la cárcel por acercarse o por mirar de lejos a paramilitares, ¿eh?
No, pues lleva... Luis Alfredo Ramos lleva más de 3 años preso por una supuesta conversación que tuvo con unos jefes paramilitares. Que no hubo
y muéstrame la carta.
Bueno.
No existe.
Bueno, pues entonces la carta secreta, la carta que no se conocía. Ahí está la estatura moral de Santos, William. Ese es Juan Manuel Santos. Esto es secreto, pero cuidado lo filtran, porque si lo filtran, yo lo niego. Esto es secreto y vamos a traicionar el país y vamos a avanzar en unos diálogos que yo voy a negar. Y mientras tanto, hacemos la patraña de que estamos en guerra cuando estamos hablando sobre la paz. Esa es la estatura moral de ese sujeto. Así es Juan Manuel Santos. Quedó de cuerpo entero en esa carta y por eso la tenían oculta. Por eso la tenían escondida. Y la reveló un correveidile, porque es que uno no puede fiarse de nadie. Y entonces, para decir, no, realmente el hombre de la paz fui yo. Y ahora voy a mostrar los documentos iniciales. Los documentos iniciales son este. Ahí queda Juan Manuel Santos retratado de arriba abajo. Y querido colombiano, a usted el 2 de octubre lo invitan es a votar por Juan Manuel Santos. Olvídese de la paz. Está votando por él y por su gobierno.
Y por sus camaradas de las FARC.
Oiga, yo, doctor Ondoño, quisiera leer la última parte que me parece que es la más difícil de apreciar, ¿le parece?
A ver, todavía dice, otra peor.
Una peor. Dice, por último, dígales que no le pongan cuidado a declaraciones públicas de mi gobierno acerca de ustedes, es decir, las FARC.
Y la de María.
Que solo crean que estamos proponiendo dialogar secretamente con ustedes al más alto nivel. Yo creo que es que esa es una filosofía de vida, de decir, yo en público digo una cosa, pero en privada soy otra, y entonces pues de malas.
La filosofía del traidor, la filosofía del traidor, del traidor, del mentiroso. Es que en las encuestas le va así porque la gente presuponía que esto había pasado, pero ahora tiene la prueba. La prueba está ante los ojos atónitos de los colombianos. Esa es la carta de Juan Manuel Santos, esa es su estatura moral y es por ese sujeto por el que nos invitan a votar el 2 de octubre.
Y no le hagamos caso a lo que dicen público, que el país va bien, no le hagan caso. Que las FARC van a dejar las armas, no le hagan caso. Y no lo digo porque a mí se me ocurra, lo digo porque en esta carta está clarísimo que el presidente dice, no hagan caso de lo que yo digo en público. ¿O no, William? Ahí está clarito. Dice, a mí de lo que yo digo en público, no me hagan caso. ¿O no, doctor Londoño? Ahí está.
Pero como se fuera en salud y todo, qué vergüenza. Un presidente así, doctor Londoño. ¿En las manos de quién está este país, por Dios?
Ave María, en manos de un sujeto de esa calaña moral y que después se va a comulgar. Yo no quiero referirme a la vida privada del presidente ni me importa, pero está comulgando simplemente por dar espectáculo, porque una persona que piensa y que obra así no puede comulgar. Una persona que dice, yo traiciono a los colombianos y les voy a decir esto y aquello, pero no me crean, La verdad es que estoy hablando con ustedes de un acuerdo político a través de mi hermano, que es amigo de ustedes.
¿Pero esto qué es?
Bueno, faltaba la carta. Para componer la biografía de Juan Manuel Santos, faltaba esa carta. Y se conoció la carta, y ahí la tienen, y ahí tienen ustedes de cuerpo entero retratado.
Entonces, cuando aquí en este programa usted nos contó a las 6:00 de la mañana que estaban ya en las negociaciones, inmediatamente un ujier, un sascandil, un alzajüeyes que tenía ahí al lado de él nos llamó de la China, de Pekín, a desmentir lo que usted había dicho. Que era absolutamente falso
y que no había acuerdo ni reunión
ni nada
en La Habana.
¿Qué tal?
Que no había que rectificáramos. Y salimos a rectificar. Si lo dice el presidente de la República, hágame el favor. Y el presidente de la República es semejante falsario. semejante mentiroso, semejante timador. Por eso mi artículo no podía ser más oportuno y yo no sabía todavía la existencia de esta carta, cuando escribí el gran timo que está en las dos orillas.